Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos. Noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, qué gusto que nos acompañen en su programa Bienvenidos a América, como siempre, con mucho gusto, con todo corazón, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás desde San Antonio, Texas. ¿Cómo estás, Rafael?
Saludos, José. Buenas tardes para ti y para todas las personas que nos acompañan. Estamos muy bien, mucho trabajo, muchos casos de inmigración, muchas visitas a las cortes, muchas visitas a USCIS, así es que estamos pasándola bien, mucho trabajo, pero pasándola bien.
De eso mismo vamos a platicar, porque este programa vamos a dedicar un espacio muy importante para la crucial entrevista con migración, que a todo mundo le causa nerviosismo, preocupación. Vamos a calmarlos, vamos a tranquilizarlos, porque el abogado Rafael Borrás trae unas recomendaciones que no se pueden perder. Y mientras llegamos a ese punto, las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Ya saben que nos pueden llamar, nos pueden dejar sus preguntas, hacerlas en vivo. Con mucho gusto les regresamos la llamada, las pasamos al aire. No se olviden, 1-800-248-3232. Y por supuesto también estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Ya lo saben, también pueden hacernos llegar a través de redes sociales sus preguntas, comentarios, felicitaciones. Y como siempre, les pedimos que si les gusta el programa, nos den like y que nos compartan. La idea es llegar al mayor número posible de amigas y amigos que sea posible. Y bueno, como siempre, les recomendamos también, para que no se lo pierdan, descargar nuestro aplicativo móvil, la app de la Red Hispana. La pueden descargar de Apple Play o de Google Store. Tiene todos los programas que a ustedes les gustan. Tiene además información de salud, de educación, de espectáculos, de deportes. No se la pueden perder, la aplicación de la Red Hispana. Así que no hay excusa ni pretexto, Rafael. Estamos por todas partes en la Red Hispana y, por supuesto, también estamos en nuestra página de internet de laredhispana.com. Y como cada semana, les damos muchas gracias a nuestras emisoras afiliadas y también a nuestros amigos de Nuestra Visión por transmitir este programa que es para ustedes. Y bueno, Rafael, sin más preámbulo, pasamos a nuestro tema de la semana. No quiere decir que no hay muchos otros temas. Seguimos pendientes de qué va a pasar en el Congreso en el tema de reforma migratoria. Ya se aprobó una extensión del techo de la deuda, importantísimo para las personas que están esperando puntualmente su cheque del Seguro Social. Fue el acuerdo que llegaron líderes republicanos y demócratas. Todavía no hay una definición total si la reforma migratoria se va a poder incluir en el plan de reconciliación. Estamos muy, muy pendientes. Hay jaloneos para convencer a la experta parlamentaria del Senado. Por el momento no podemos adelantar ninguna expectativa, pues ni positiva ni negativa, pero vamos a estar muy pendientes aquí en la Red Hispana. Pero lo que quiero platicar contigo, Rafael, y me parece un tema súper interesante, es la temible, la crucial entrevista con migración. Sabemos que es un tema que despierta pasiones por todos lados, porque las personas pues se ponen hasta nerviosas, de ansiedad, de estrés, de que van a su cita, porque sabemos que puede ser un episodio, una fase crucial en el proceso migratorio. ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Cómo debemos estar preparados?
Mira, José, esta entrevista, como bien mencionas, es crucial y es la parte, a veces, ¿verdad?, más importante de todo el trámite que se ha llevado a cabo. Muchas personas han esperado años por esta cita, mucho tiempo, y la ansiedad a veces se apodera de los nervios de las personas que van a participar allí. Pero lo importante, como bien mencionas, es estar preparado, y la preparación conlleva una serie de factores. Primero, conocer qué documentación ya inmigración tiene sobre usted. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros hacemos aquí en la oficina es que no importa el trámite que se esté haciendo con inmigración, tratamos de pedir el récord de la persona para saber toda la información que inmigración pueda tener sobre esa persona. Es importante prepararse con tiempo, no esperar hasta el último momento. Aquí en la oficina lo que hacemos es que cuando ya sabemos que la entrevista está a 2 a 3 semanas tratamos de citar al cliente en varias ocasiones para que pueda practicar. ¿Y qué es lo que tiene que practicar? Primero, el contenido de su solicitud, de la solicitud que usted ha presentado. Sabemos que hay entrevistas en casos de proceso consular, hay entrevistas en casos de ajuste de estatus, en ciudadanía. Y a veces los clientes nos preguntan, mira, ¿qué milagro hicieron ustedes en inmigración? Ninguno. Se trata simplemente de prepararse. ¿Y cómo los preparamos? Los traemos aquí a la oficina. Vamos primero sobre la aplicación, la solicitud. Vamos pregunta por pregunta, trabajando sobre aquellos detalles que se nos pueden olvidar por simplemente cosas que tal vez debemos saber siempre, pero por los nervios, ¿verdad? Y la ansiedad del momento, pasa mucho que las personas no se recuerdan bien de esos detalles, especialmente las fechas. Hay fechas de nacimiento de los hijos, que a un oficial le puede llamar la atención que usted no se sepa esa fecha, y entonces empieza a restarle su credibilidad. Por lo tanto, hay que comenzar con ese detalle. Ir primero sobre la solicitud, ir con los documentos adecuados. Nosotros trabajamos con los clientes hasta con la vestimenta, José. ¿Cómo debo ir vestido?
¿Cómo se debe ir vestido a una cita con migración?
Mira, José, a los oficiales les gusta entender que usted está respetando el trámite que usted está haciendo y que usted respeta las autoridades migratorias. Por lo tanto, a veces tenemos personas que van con ropa que quizás es emblemática.
Guaraches. No que sea malo ir de guaraches o tenis, ¿verdad? Pero no es apropiado.
Exacto, no es apropiado, pero por ejemplo, ir con algún emblema que pudiese ser incluso hasta interpretado como que usted está contrario a algo fundamental del gobierno de los Estados Unidos, o que usted tal vez podría aparentar que perteneció en algún momento a alguna pandilla. Si usted, lamentablemente es injusto decirlo de esta manera, pero sí, los oficiales no les gusta ver muchos tatuajes, muchas prendas, en esa entrevista. Por lo tanto, hay que ir de la manera más decorosa posible y con respeto siempre ante el oficial.
O sea, ir bien alineado, bien peinado, bañadito, con una ropita limpia. ¿Eso tú crees que haga de alguna forma la diferencia?
Mira, José, hace la diferencia, ¿verdad? Mira, yo he tenido casos donde sí, el cliente ha llegado y ha ido con pantalones cortos con pantalones cortos o con una playera que quizás no se vea que usted está dándole la seriedad al asunto, ¿verdad? Eso no implica que usted es mejor o menor persona. Lo que le queremos enfatizar es que trate de ir con su... En Puerto Rico le llaman la ropa de domingo, la ropa de ir a la iglesia. Tratar de ir de la manera mejor vestida posible para que el oficial tampoco pueda hacer conjeturas sobre la manera o la seriedad con la que usted esté tratando el trámite, ¿verdad?
La ropa dominguera. Ahora, si tú eres una persona que tiene tatuajes en el cuerpo, ¿tiene el oficial de migración el derecho de que le muestres algún tatuaje que quiera verlo en su totalidad dentro de tu cuerpo? ¿Eso es un asunto usual, permitido dentro de una entrevista migratoria?
Hemos visto cuestionamientos sobre tatuajes en los procesos consulares. Los clientes que enviamos a las entrevistas en los consulados sí han tenido ciertas preguntas. ¿Por qué? Porque cuando van al examen médico, les hace el examen médico, el médico le hace anotaciones sobre cualquier tatuaje o marca que usted tenga. Y si alguno de esos tatuajes que usted tenga pudiese representar o traerle al oficial alguna preocupación sobre alguna membresía en un grupo problemático, ¿verdad? Para las autoridades norteamericanas, pues podrían cuestionarle ese asunto. No lo he visto mucho en entrevistas aquí en los Estados Unidos sobre ajuste de estatus, pero sí he tenido clientes que sí me han hablado sobre les han preguntado sobre sus tatuajes.
Si una persona perteneció en su juventud a una pandilla, y sabemos que las pandillas tiene identificadores de tatuaje por todas partes del cuerpo. Si una persona perteneció a una pandilla, ¿es suficiente razón para negarle una regularización migratoria en Estados Unidos?
No debería hacerlo. Ahora, si usted ha sido convicto por algún crimen dentro de su participación en la pandilla, mira, José, hay una de las preguntas que tiene la aplicación, por ejemplo, de ajuste de estatus, la aplicación de residencia, es si usted ha cometido algún crimen por el cual usted nunca haya sido acusado o arrestado. Y a veces las personas dicen, bueno, sí, yo cuando pertenecí de jovencito a una pandilla, extorsioné, asesiné, cometí algún crimen por el cual no fue acusado, pues ya eso trae otros problemas. No debería ser un descalificante automático el hecho que simplemente usted haya participado. El oficial sí le va a preguntar si usted, en una de las preguntas, usted contesta que usted sí perteneció a uno de estos grupos. El oficial le va a preguntar en calidad de qué, y usted debe presentar una explicación detallada de su participación, y el oficial entonces hará un análisis exhaustivo completo sobre su participación y evaluará si usted es una persona, como hemos mencionado aquí en este programa muchas veces, de buen carácter moral.
Muy bien, bueno, muchas gracias. Es una gran recomendación para la famosa entrevista de inmigración, pero no todas las entrevistas son iguales, Rafael. Y hemos platicado en algún momento de esto en el programa, especialmente son singulares e intensas aquellas entrevistas donde se busca regularizar a una pareja, ¿no? Y entonces el oficial puede hacer preguntas quisquillosas, ¿no? Para determinar la validez y legitimidad de una relación amorosa, por ejemplo. En ese caso particularísimo, ¿cuál es la recomendación? Que tienes que saber qué color de zapatos le gusta a tu esposa, cuál es su platillo favorito o esposo. ¿Qué es lo que tú recomiendas para ese particular caso de entrevista?
Mira, José, hay que lucir honesto y espontáneo a la hora de contestar, y que el oficial no vaya a pensar que estás escondiendo algún tipo de información o evadiendo la pregunta. Sí hay personas que les causa algún tipo de incomodidad esos detalles íntimos sobre su vida matrimonial. Por ejemplo, el lunes pasado, y te tuve una entrevista muy particular porque pasaron muchas cosas que quisiera contarles, pero una de las cosas que pasó fue que le preguntó al joven cuándo fue la última vez que tuvieron relaciones matrimoniales, relaciones amorosas, sexuales, ¿verdad? Él se sintió muy cómodo diciendo que fue la noche anterior, y ella lo pensó un poquito porque les cuento que los separaron, ¿verdad? Y la razón por la cual los separaron te lo puedo contar luego, pero los separaron. Cuando ella entró, pues se notó que ella se sintió un poco incómoda al contestar la pregunta, y me miró a mí a ver si yo iba a intervenir. Pero a menos que yo entienda, cuando yo estoy participando en estas entrevistas con los clientes, yo trato de no intervenir lo menos que puedo, a menos que entienda que se están violando los derechos, o que entiendo que el cliente no entendió la pregunta, o el oficial a veces se dirige directamente a mí y me quiere hacer alguna pregunta sobre algún aspecto legal de su caso, pero tratamos de que la entrevista fluya, ¿verdad? Y que fluya de manera espontánea. Pero sí, se hacen este tipo de preguntas, y el consejo siempre es: trate de contestar con honestidad. Si usted entiende que están violentando su dignidad o su integridad, usted puede también decirlo, ¿verdad? Pero mi consejo en ese momento es que trate de contestar con la mayor honestidad y candidez posible.
Perfecto, muy buenas recomendaciones. Vamos a seguir hablando de este tema, pero si te parece, vamos a tomar algunas preguntas, comentarios aquí de nuestras amigas y amigos. Tenemos una llamada de nuestro amigo Carlos, que nos llama desde Tucson, Arizona. Adelante, Carlos, buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días. Pregunta es que yo tengo una abogada. La abogada me dijo que necesitaba tres o cuatro cartas que escriban de que a mí me conocen hace tiempo atrás, que ha sido buena persona, que ha hecho bien todo. No, y ella me dijo que no importaba la persona si tenía papeles o no tenía papeles, pero quería que tuviera una identificación, así como la mayoría que yo conozco son de México. Entonces ellos nomás tienen la matrícula consular. Entonces quieren que le ponga la fotocopia para mandarla. Y mi pregunta es, ¿no tendrán un problema en el futuro ellos si inmigración llega a su casa a buscarlo? Como no tienen papeles, ¿pueden ir a la casa a buscarlo o no pueden ir a buscarlo a su casa?
Muy buena pregunta y esta semana trabajé con ese detalle. Mira, a veces cuando tenemos personas detenidas, una de las cosas que necesitamos es que aparezca un patrocinador, una persona que se haga cargo de ellos para nosotros sacarlos del centro de detención bajo fianza. Pues en adición a la carta del patrocinador, buscamos cartas de referencia como estas que menciona el amigo que hace la pregunta. Y muchas personas se sienten, ¿verdad?, cohibidas y le tienen miedo a presentar esas cartas porque dicen, bueno, inmigración, le estoy dando mi información a inmigración para que entonces pueda ir sobre mí, ir detrás de mí. Y yo creo que es una preocupación muy legítima. Mira, yo trato de no ofrecer ningún tipo de información. A veces no hay otras personas que puedan, no existe alguna otra persona que pueda presentar una declaración a favor del cliente y tenemos que utilizar una persona que no tenga documentos y que lleve mucho tiempo aquí. Pero yo no lo recomiendo, ¿verdad? No sé específicamente cuál es el trámite que está haciendo con su abogada, pero hable con ella, exprésele esa preocupación que usted tiene. Es muy legítima y una preocupación que yo atiendo con muchísimo cuidado porque sí, usted, si la persona está presentando su dirección, por ejemplo, y esa persona nunca ha estado en el ojo de inmigración, ya esta persona podría ser target, ¿verdad? Tarjeta o una persona que inmigración pudiese perseguir. Así es que tengan cuidado con eso. Siga obviamente el consejo de su abogado, porque no conozco el caso suyo en su totalidad o cuál es el trámite que están haciendo, pero exprésenle esa preocupación a sus abogados. Tal vez la abogada no vaya a presentar la dirección de la persona. Así es que tengan cuidado con eso, pero sí entiendo tu preocupación y es algo que a diario hay que trabajar caso a caso con el cuidado y el respeto necesario, porque sí podemos correr peligro.
Sí, porque pues yo, esa es la cosa que le dije yo a ella, que pues la mayoría de gente que yo conozco pues no tienen papeles. Y le dije a dos personas, amigo, pero lo que pasa es que voy a dar toda mi información, voy a darme la de dónde soy y todo eso, porque aquí es la fotocopia. Entonces, yo con gusto te hago el favor, pero pregúntale bien, porque no me quiero arriesgar que va a venir el ICE a buscarme, inmigración a buscarme en la casa y entonces me van a deportar para atrás, ¿no? Por eso le estaba preguntando yo eso.
Amigo, disculpe que le interrumpa, le pregunto, ¿usted es el que va a presentar la carta a favor de esa persona?
Pues mira, yo la carta prácticamente sí, esa es una de las cosas que mi esposa prácticamente se la va a dar. Pero yo le dije, okay, a ella, no podemos meterlo en la cueva del lobo, porque si no tenemos papeles, le damos toda la información, entonces no sabemos cómo se va a actuar en el futuro, ¿me entiendes? Entonces, mejor no. Entonces, por eso claro estoy llamando, para salir de duda, porque no quiero caer a esa cueva del lobo y que vengan a la casa a buscarme y a llevarlos y pues...
Mira, te voy a decir dos detallitos bien, bien, bien pequeños. Primero, no pasa con frecuencia que personas que presentan cartas de recomendación, cartas de referencia, son perseguidos por inmigración. No, esto no pasa todos los días, pero, ¿verdad? ¿Para qué tomarnos el riesgo? Yo me imagino que usted quiere ayudar a una persona y verdad, lo felicito por ese gran detalle, pero tenga mucho cuidado con eso. Hable sinceramente con la abogada y si usted desea consultar con más profundidad sobre ese detalle, por favor denos una llamada y quizás le puedo hacer otras preguntas más personales, ¿verdad?, que no quisiera preguntarle en vivo, porque quisiera que usted esté lo más protegido posible. Así es que agradezco que esté teniendo ese cuidado y que tenga esa confianza con nosotros aquí. Obviamente hay un abogado que está trabajando el caso y hay unos detalles que no conozco del mismo para hacer un análisis completo, pero estaría dispuesto y disponible para darle una consulta si así gusta y podamos platicar sobre ese detalle con mayor profundidad.
La última pregunta, abogado. A mí me pusieron un ticket, ya fui a la escuela y todo eso, y pagué el ticket. ¿En el futuro no me puede afectar eso a mí, digamos, en un papeleo de inmigración?
Bueno, hay que ver. Hay personas, usualmente un ticket no le va a afectar, pero hay personas que tienen 25 tickets en un mes porque se pasan manejando de esa manera o son un poquito irresponsables. Así es que si usted tuvo el ticket, lo pagó y pagó la multa, no debe tener ningún tipo de problema con inmigración con eso. No lo haga una costumbre, y si le dan un boleto de tránsito, por favor páguenlo, porque ya el no pagarlo le va a provocar una orden de arresto y un caso criminal mucho más complejo. Así es que si le dan una multa, asegúrense de pagarlo para que no se les complique. Pero si lo pagó e hizo lo que usted nos manifiesta que hizo, no debe tener problemas mayores.
Ok, está bien. Bien. Muchas gracias, abogado. Que pase unas tardes.
A sus órdenes.
Muchas gracias, Carlos. Saludos a todas las amigas y amigos que nos siguen allá en Tucson, Arizona. Si gustas dar tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí. Aquellos que gusten comunicarse con nosotros, nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838. También estamos en las redes, en Facebook o Instagram. Así es que con mucho gusto nos llaman o nos envían algún mensaje por ahí y nos comunicaremos de inmediato.
Muy bien. Bueno, muchas gracias a las amigas y amigos que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Patty, Sandra, Alberto, Ángel, Marién, Celia, Carmine, Lorena, Valeria Villarreal, una buena amiga del programa que tiene una pregunta para ti, Rafael. Saludos para los dos, aquí como cada jueves. Muchas, muchas gracias, Valeria. ¿Cómo se consigue la certificación de la visa U y qué procede luego de lograr la certificación? Gracias.
La visa U es una visa muy importante, que es una visa para víctimas y testigos de crímenes aquí en los Estados Unidos. Ahora, tiene dos etapas muy importantes. La primera etapa, como menciona la joven en la pregunta que nos hace, es la etapa de la certificación. Esa certificación se consigue con la policía, con el departamento de la policía que atendió su caso. ¿Por qué? Porque no puede ser cualquier otro departamento de la policía, porque es la policía que investigó su caso que va a certificar dos cosas en esa certificación, valga la redundancia. Va a certificar primero que usted fue la víctima de ese delito. Y en adición a eso, va a certificar que usted cooperó con las autoridades, o sea, que usted le brindó información, que usted no se negó a ayudar a la policía en la búsqueda de esa persona, del agresor o de la persona que cometió el crimen. Por lo tanto, esa certificación es bien importante. Hay un formulario, si no me equivoco, es el 918B, que se solicita. Ese formulario lo llena su abogado, lo puede llenar usted. Les recomiendo que lo llene su abogado porque es bien específico y muy importante y es una visa buenísima. Ese documento, el 918B, su abogado lo llena, se lo envía a la policía. A veces hablamos, tenemos que hablar, que convencer al policía, convencer al fiscal que atendió el caso para que lo firme, porque sin esa etapa no podemos ir a la segunda, porque nos pregunta la amiga qué procede luego de esa certificación. Lo que procede luego de la certificación es la solicitud de visa U. ¿Okay? Cuando le llega la certificación de la visa U, ya entonces usted puede presentar la solicitud oficial de la visa U. Por lo tanto, la certificación no es la aplicación ni la solicitud. Por lo tanto, usted consigue la certificación, ya es una noticia muy buena cuando la policía está dispuesta a certificarla. Y luego de que se logra ese paso, se empieza a trabajar sobre la solicitud de la visa U, se prepara la solicitud de permiso de trabajo, usted presenta una declaración de los hechos de los cuales usted fue víctima, reportes de la policía, evidencia que usted tenga sobre el caso, y eso es parte de la solicitud de la visa. Ahora, para solicitar la certificación, solo necesita una declaración suya y que consigamos el reporte de la policía en la comandancia donde su crimen fue investigado. Ya entonces hablamos con los oficiales y los oficiales deciden si van a certificar o no. No vienen obligados a certificarle el hecho por el simple hecho de que usted haya sido víctima del crimen. Hay que convencerlos de que usted fue víctima, que usted cooperó y que amerita que usted reciba esta certificación para este beneficio tan importante que es la visa U.
Perfecto, una respuesta muy completa. Muchas gracias, Rafael. Seguimos saludando amigas y amigos. Marcela, Alberto, Juanis, Violeta, Pancho, Ángel, Lulú. Yo me quedé con una pregunta y si quieres con esto cerramos el círculo de la conversación sobre la crucial entrevista migratoria, Rafael, que a lo mejor le puede servir a muchos de nuestros amigos y amigas. Muchas personas no tienen que ir a hacer la entrevista de migración, no es un requisito. ¿Qué puede hacer una persona para obviar, para hacer innecesaria esa entrevista de migración y que su trámite migratorio transcurra de una manera, pues, más expedita? Brevemente, Rafael.
Bueno, brevemente, la mayoría, me la pones difícil, la mayoría de los casos que tienen entrevista, el oficial lo puede eximir porque usted ha provisto toda la evidencia necesaria y con esa evidencia que tiene el oficial, él puede adjudicar su caso. Incluso le podemos hacer una oferta de prueba al oficial. Mira, oficial, ya usted tiene esta información y no es necesaria la entrevista, pero ya en esa etapa es discrecional del oficial y como hemos visto, si el oficial tiene cualquier duda o cualquier pregunta con su caso, no lo va a eximir de la entrevista.
Bueno, una respuesta concisa, precisa y maciza. Gracias, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan.
¿Te preocupa la seguridad y la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 para tus hijos? Ahora que la muy contagiosa variante Delta es la más común en Estados Unidos, las vacunas son la mejor protección para nuestros hijos que son elegibles, de acuerdo con el doctor Marcos Mestre, director médico del Niklaus Children's Medical Hospital.
Uno quiere hacer lo que es mejor para ellos. Y la otra cosa que le digo es que es una vacuna bien segura. Hemos visto los estudios en los niños definitivamente protege no solo los niños, pero los que están alrededor del niño para que ellos no le pasen la enfermedad a otros.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Mi nombre es Clara Cruz López.
Clara vino a los Estados Unidos desde México hace 18 años para darle un mejor futuro a su hijo Moisés, Mo. Para ayudar a entender el sistema educativo de Estados Unidos, formaron un grupo en Tennessee.
Semillas es una organización que fue de la necesidad que vimos en nuestra comunidad.
Y a raíz de la pandemia de COVID-19, ayudan a la comunidad a vacunarse, usando palabras sencillas y predicando con el ejemplo. Su mensaje:
vacúnate. No tengas miedo, yo ya estoy vacunado.
No tengas miedo y busca información correcta y factual. Protégete a ti mismo, protege a tu familia, protege a tu comunidad.
Este mes de la herencia hispana celebramos a Clara y Mo, héroes de la comunidad, ayudándonos a todos a protegernos contra el COVID-19. Visita vacunas.gov. Juntos, sí podemos.
Planeta Azul.
La sustentabilidad debería ser el centro de todo lo que hacemos. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Administrar los recursos naturales de manera responsable y eficiente nos ayuda al equilibrio ecológico. Aprovecha los recursos que nuestro planeta provee, como utilizar la energía undimotriz. Esta es la energía producida por las fuerzas de las olas y a través de un proceso se convierten en energía eléctrica. Apoya la agricultura ecológica sin utilizar productos químicos u orgánicos genéticamente modificados. Fomenta el ecoturismo, un concepto ecológico de turismo donde podemos disfrutar de la naturaleza, de la flora, la fauna y sus paisajes, pero sobre todo aprender más allá de los alimentos y paisajes y lo importante que es para nuestra salud mantener nuestro planeta sano.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Mi nombre es Carolina Rubio McRae. Soy abogada de inmigración, artista y activista. Y llegué acá a Estados Unidos hace 20 años ya. Y me di cuenta de la falta de recursos que tiene la comunidad. Tenemos el Camión de Lados y Derechos, que es un proyecto que se acaba de lanzar este verano, en donde estamos visitando las comunidades más afectadas por el COVID-19 en este último año en Nueva York y trayendo helados gratis y también recursos como, por ejemplo, ayuda de salud, ayuda sobre cómo registrarte para votar, todos esos recursos que realmente necesita la comunidad. Ver la felicidad de toda la comunidad junta es realmente lo que hace la fuerza. Entonces, por eso estoy muy contenta, porque todos, ¿no?, juntos sí podemos.
Este mes de la herencia hispana celebramos a Carolina Rubio McBride, uno de los héroes de nuestra comunidad, ayudándonos a todos a protegernos contra el COVID-19. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov.
Bye. para vivir mejor.
¿Sabes cuál es la mejor manera de proteger a tu familia contra el COVID-19 con el regreso a clases? Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra del Sistema de Hospitales Municipales de Nueva York.
Es muy importante que toda persona que sea elegible de 12 años o más a vacunarse, que lo haga. Millones de personas, niños y adultos, se han vacunado. Las vacunas todavía protegen bastante, nos protegen contra las enfermedades severas, hospitalización y contra la posibilidad de mortalidad.
Así es, las vacunas están disponibles para todas las personas de 12 años o más, sin importar tu situación migratoria. Son gratis y no necesitas seguro médico. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
¿Qué tal, amigas y amigos? Esto es Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. Y como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo Rafael Borrás, nuestro abogado migratorio. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José, gozando mucho. Temas interesantes, muchas preguntas, así es que vamos al mambo, como decimos en PR.
Ah, no, déjame decirte que esta es mi hora favorita de la semana, definitivamente. Muchas gracias. Si gustas compartir tu número telefónico.
Claro que sí, José. Aquellas personas que gusten comunicarse con nuestras oficinas nos pueden conseguir al 210-996-5838. 210-996-5838. Aquí, si llaman y dicen que fue a través de la Red Hispana, no le están cobrando la primera consulta. Y se los prometo, mis muchachos se portan bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. Ya oyeron, la Red Hispana y, por supuesto, las líneas de nuestro programa están abiertas, 1-800-248-3232. Si no está transmisión en ese momento, por favor, déjenos su pregunta, déjenos su teléfono. Nosotros siempre queremos tener una comunicación, un diálogo con ustedes y la responderemos lo más pronto posible, como Rafael se la va a responder en este momento a nuestra buena amiga Patti Pavón, una vieja amiga del programa. Muchas gracias, Patti. Saludos a ambos, nos manda. Gracias, Patti. Bueno, dos amigas, nos dice Patti, que detuvieron en la frontera. Una iba con el hijo y la pusieron en detención. A la otra amiga la regresaron a México bajo el título 42 de la pandemia. Si ambas son mujeres y de Honduras, ¿a qué se debe el trato diferente? Entonces, ¿la única forma en la que dejan que se quede en Estados Unidos es si viene con un niño?
Bueno, pregunta cargada, ¿verdad? Hay que trabajarla con mucho cuidado. Mira, José, la realidad es que todavía el título 42 existe. Como bien mencionas, eso es una regulación basada en la seguridad y salubridad de los Estados Unidos que se ha utilizado para deportar personas, y yo no encuentro en ningún sitio de la ley de ese título 42 que da autorización para deportar, pero así es que se ha implementado y en las cortes se está debatiendo ese asunto. Ahora, una persona, por el simple hecho de que venga y le quieran aplicar el título 42, no quiere decir que lo tienen que deportar. Usted tiene que solicitar, cuando entra a través de la frontera, una entrevista de miedo creíble. Le van a dar esa entrevista de miedo creíble y el oficial, si entiende que usted tiene un caso a priori, ¿verdad?, a prima facie, meritorio, y esa es la opinión de un oficial que está escuchando una entrevista corta, ¿verdad?, al momento, el oficial tiene la discreción de sacarlo bajo el título 42 o dejarlo aquí en los Estados Unidos y ponerlo en proceso de corte. ¿Qué pasa? En el caso de la otra amiga de la dama, estamos hablando de una persona que vino acompañada de un menor. Hemos visto en casos de que aún con menores le han aplicado el título 42, pero la política de la administración Biden ha sido de no separar familias, y en aquellos casos donde vienen con menores les prestan un poquito más de atención y les dan más oportunidades para solicitar la entrevista de miedo creíble y entrar en proceso de corte y solicitar asilo en los Estados Unidos. No quiere decir, y que no se interprete bajo ningún concepto, que estamos estamos invitándolo a que entren con un menor de edad para que entonces los dejen pasar por el trámite, porque eso es muy peligroso. El trámite es muy peligroso para usted y para los menores. Así es que si usted tiene un miedo real, usted entre con las personas que tenga que entrar y vaya donde los oficiales y diga: mire, yo quiero una entrevista de miedo creíble. Yo tengo un miedo de regresar a mi país. Cuento con las siguientes evidencias. Esto es lo que me pasó. Esto es lo que yo temo que me pase si voy a regresar, si me regresan a mi país. Así es que traten en ese momento. Algo que sí le funciona y les tengo que confesar que es a lo que me dedico: usted consiga un abogado que le ayude, porque nos ha pasado, José, que tan pronto sabemos que la persona está detenida, podemos intervenir, hablar con los oficiales, intentar persuadir a que lo saquen del título 42 y que lo pongan en proceso de deportación, en proceso de corte, y así entonces podemos ayudar. En esta semana hemos podido ayudar a muchas personas, especialmente países de, bueno, tuve dos clientes de México, tuve personas que han venido de Brasil, de Haití, que sí hemos podido ayudar, obviamente tratando, interviniendo a tiempo. Hay muchas personas que solamente, José, contactan al abogado o la persona que les pueda ayudar luego de que están en detención. La idea sería usted decir: mire, abogado, yo estoy aquí en la frontera, yo tengo que pedir ayuda, ¿cómo usted me puede ayudar? Así es que ya hay muchos abogados en la misma frontera que están haciendo un trabajo maravilloso y ayudando a muchas personas a hacer este tipo de trabajo. Así es que busquen ayuda, busquen orientación. La pregunta un poquito cargada, pero creo que traté de explicársela de la manera más honesta y más seria que pude.
Muchas gracias, Rafael. Bueno, saludos a los amigos y amigas que nos están siguiendo por redes sociales: a Vero, Adriana, Patricia, Jen, Miriam. Y tenemos otra pregunta, Rafael. ¿Es obligatorio para una persona con visa RI tener Social Security?
Mira, José, no. El asunto de del seguro social no es obligatorio, porque acuérdate que también pueden hacer el asunto del ITIN number, ¿verdad? Podrían utilizar el Tax Identification Number, pero deberíamos evaluar un poquito más sobre su caso para poder expandir sobre esa pregunta, porque va a depender también de la etapa en la que se encuentre de la solicitud. Así es que nos falta un poquito de información sobre ese trámite, pero no necesariamente tiene que tener el número de seguro social.
Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Bueno, amigas y amigos, ustedes saben que estamos celebrando y con mucho orgullo el mes de la herencia hispana, y de verdad que los latinos tenemos mucho que celebrar, no solamente por los logros que hemos hecho históricamente en este país, por las contribuciones que todos y cada uno de nosotros hemos hecho para hacer grande este país, y especialmente durante la pandemia, donde ha quedado claro que los trabajadores latinos y muchos otros más, no queremos hacernos los exclusivos o los extraordinarios, donde muchos trabajadores esenciales son precisamente migrantes, son trabajadores de origen latino que han estado sacrificando su vida todos los días en las trincheras más inesperadas, en los campos de cultivo, en las fábricas, en los centros de construcción, en los supermercados, en los hospitales, salvando vidas. Así que hay muchos motivos de que sentirnos orgullosos. Y por esa misma razón, en la Red Hispana, junto con la campaña Juntos Sí Podemos, hemos creado perfiles de hispanos que nosotros creemos son héroes de nuestra comunidad, y que seguramente hay miles y miles, si no es que millones más, iguales que ellos, que han hecho la diferencia buscando apoyar a su comunidad a pesar de los tiempos tan adversos. Vamos a ver el perfil, ¿les parece? Vamos a escuchar el perfil de dos mexicanos, inmigrantes mexicanos, que realmente son excepcionales: Clara y Mo.
Mi nombre es Clara Cruz López.
Clara vino a los Estados Unidos desde México hace 18 años para darle un mejor futuro a su hijo Moisés, Mo. Para ayudar a entender el sistema educativo de Estados Unidos, formaron un grupo en Tennessee.
Semillas es una organización que fue de la necesidad que vimos en nuestra comunidad.
Y a raíz de la pandemia de COVID-19, ayudan a la comunidad a vacunarse, usando palabras sencillas y predicando con el ejemplo. Su mensaje:
vacúnate. No tengas miedo, yo ya estoy vacunado.
No tengas miedo y busca información correcta y factual. Protégete a ti mismo, protege a tu familia, protege a tu comunidad.
Este mes de la herencia hispana celebramos a Clara y Mo, héroes de la comunidad, ayudándonos a todos a protegernos contra el COVID-19. Visita vacunas.gov. Juntos sí podemos.
De verdad, qué historia tan bonita. Y como la historia de Clara y Moisés, o Mo, como le dicen de cariño, tuvimos la historia de Nancy Batista, también una joven centroamericana que ha triunfado, madre, tiene una maestría. La historia de Dolores Fontalmo, inmigrante colombiana que llegó a este país y de realmente hizo todo lo posible para sacar adelante a su familia, pero no solo eso, para ayudar a su comunidad durante la pandemia. De también otro talento colombiano, Carolina Rubio McWright, que puso un camión de helados, fíjese, helados, de manera altruista, voluntaria, y a través de ese camión no solamente repartió los helados, sino repartió información sobre las vacunas, sobre salud, sobre cómo tener apoyo para la renta, etcétera. Así que realmente son historias conmovedoras que vamos a continuar pasando en este mes de la herencia hispana, porque vale la pena reconocer ese talento y ese orgullo latino todo el tiempo, Rafael. Así como nuestro buen colega Rafael Borrás. Pero bueno, siempre. Vamos a tener una pregunta aquí adicional, Rafael, si te parece, antes de pasar a nuestra esperada sección de migración, de las preguntas de ciudadanía. Nuestra amiga Ruby Telles, gracias Ruby, como siempre, cada semana con nosotros. Abogado, ¿es cierto que un mexicano no tiene derecho a pedir asilo político en los Estados Unidos?
Pocas cosas podemos decir que son absolutas y eso es absolutamente falso. Un mexicano tiene derecho de solicitar asilo en los Estados Unidos, José. Esta percepción viene de que las estadísticas en casos de asilo para los mexicanos eran devastadoras por muchos años aquí en los Estados Unidos. Le estaban negando el asilo a muchísima gente, pero yo puedo dar fe de que eso no es cierto. Aquí hemos tenido en nuestra oficina casos de personas de México, bastante, que sí han logrado el asilo. Y esta misma semana tuve una consulta con una joven que es de México, pudo salir del título 42, no la devolvieron a México y tiene un caso excelente, excelente para un asilo y vamos a estar trabajando sobre esos detalles. Ella entró, pasó su entrevista de miedo creíble y está en el proceso. El derecho para solicitar asilo no está condicionado al país, ¿verdad? De donde usted proviene. Usted tiene que cumplir con los requisitos. Sí sabemos que con ciertos países son más exigentes que otros. Eso de verdad ha sido ya la práctica y la tradición con los oficiales migratorios. Pero no, que no les quepa duda que si usted tiene un buen caso de asilo, usted siendo de México puede solicitar asilo en los Estados Unidos.
Y también hay que moderar las expectativas, don Rafael, porque la realidad es que la abrumadora mayoría de casos de asilo, si vemos el universo de todos los casos de solicitantes, el caso que es aprobado es un porcentaje pequeño, relativamente pequeño.
Así es, José. En algunas cortes más que otras. Pero mira, yo cuando entré en este campo y específicamente a trabajar casos de asilo, las estadísticas, si las mirábamos desde afuera, daban pánico, ¿verdad? Y nos preocupa, nos preguntábamos si valía la pena hacer el trámite o intentarlo o buscar otras alternativas. Pero de verdad yo me he encontrado, así como critico y lo he hecho mil veces en este programa, muchos jueces y oficiales que no tienen corazón y que tramitan y hacen las cosas de una manera que uno no, inexplicable, también nos hemos enfrentado con jueces que están muy abiertos a escuchar planteamientos legales serios y se puede lograr, se puede tener éxito, pero como bien dice, las estadísticas han sido abrumadoramente negativas.
Exactamente. Bueno, muchas gracias a las amigas y amigos que nos están siguiendo. Isabel, Marcela, Miriam, Yara, Ramiro, Rosa Isela, Celia, Vero, de verdad les damos las gracias. La semana pasada tuvimos en el programa, Rafael, recordarás a don Pedro Rodríguez, un colombiano excepcional que abrió un banco de datos allá en Queens, en Nueva York. La Jornada se llama. Y a propósito de eso, una amiga nos pregunta, Juanita nos pregunta, si su mami recibe apoyo, algún tipo de ayuda durante la pandemia, ¿eso puede impactar su proceso migratorio?
Muy buena pregunta. Depende de qué tipo de ayuda es la que estaría recibiendo. Tradicionalmente hemos visto que aquellas ayudas que provienen durante tiempos de emergencia, ayudas durante huracanes, ayudas durante terremotos, ayudas durante problemas como la pandemia, entendemos que que no le van a afectar si usted así solicita. Ahora, mi invitación es a que antes de presentar esa solicitud para la ayuda que sea que usted va a solicitar, consulte con un abogado de experiencia para que pueda evaluar qué ramificaciones tendría esa solicitud y esa ayuda que usted estaría recibiendo. Si fue una ayuda bajo algún tipo de emergencia, algún proyecto especial del gobierno, es altamente probable que usted no tenga problemas. Pero no se lance sin consultar primero, porque ante la duda, salude.
Perfectamente. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Rafael. Y ahora sí hemos llegado a nuestra sección tan esperada, a solicitud popular, de verdad. Vamos a continuar con nuestro examen de la ciudadanía. Como saben, la idea es que las personas pues que tienen nervios y ansiedad y preocupación porque ya viene su examen de ciudadanía o incluso no se atreven a procesar su naturalización por temor al examen de ciudadanía, no se preocupen. O sea, si Rafael y yo lo podemos responder, pues cualquier persona lo puede responder, francamente. Te lo digo, ¿no, Rafael? Sí. Y Rafael ha pasado con 10, ¿eh? O sea, no se ha equivocado en una sola. Así que vamos a continuar, vamos a leer otras preguntas, le vamos a dar las vueltas que sean necesarias para que ustedes se familiaricen con las preguntas. Vamos con la pregunta 76, Rafael. ¿Estás listo?
Claro que sí.
Ok, ¿qué hace la proclamación de emancipación?
Sí, cuando hablamos de la emancipación, estamos hablando de la liberación de los esclavos, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo de la época de la guerra civil en los Estados Unidos, así es que cuando la proclamación de la emancipación, estamos hablando de cuando se declaró que aquellos esclavos podrían servir en las Fuerzas Armadas, por lo tanto se les dio la libertad a muchísimos de ellos.
Muy bien, obviamente en los Estados Confederados, ¿verdad?
Exactamente.
De Virginia para abajo, por fortuna aquí estamos en Maryland. Para arriba no había esclavos. Y esa fue toda la cosa. Pero bueno, pregunta número 77. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Susan B. Anthony.
Susan B. Anthony fue una luchadora por los derechos de la mujer y totalmente por los derechos civiles, ¿verdad? Por los derechos civiles aquí en los Estados Unidos. Muy importante, Susan B. Anthony.
Y además hay que recordar que en Estados Unidos, por muchas décadas, desde el origen de Estados Unidos, las mujeres no estaban permitidas de votar. Así que el tema de los derechos cívicos y políticos de las mujeres es un tema sumamente importante y muchas veces se han ganado, como otros reclamos sociales, a base de del trabajo tan importante que hacen los activistas sociales. Así que si ustedes son activistas a favor de una reforma migratoria, es absolutamente legítimo, ¿verdad? Y ojalá pronto se logre esa reforma y no será en menos por las movilizaciones y la capacidad de convocatoria que han tenido muchos activistas sociales, no solamente de entre los inmigrantes, sino entre muchas personas de muchas razas en Estados Unidos, de apoyar la reforma migratoria, que es absolutamente popular en el país, independientemente de la situación racial o étnica. Todo mundo apoya, una mayoría apoya una reforma migratoria. Siguiente pregunta, número 78. Historia moderna, Rafael, ¿listo para dar el brinco? Nombre una guerra peleada por los Estados Unidos en el siglo de 1900.
Muchas guerras, ¿verdad?, en la cual estuvo envuelta los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo Pérsico. Así que varias, ahí tienen varias para escoger.
hay belicosidad aquí en este país, así que sí, entre otras, bastante, ¿eh? Entre otras, porque hay varias. Pelearon allá en Centroamérica, para no ser los centroamericanos, la guerra contra la contrarrevolución, buscaron que alguien peleara por ellos y otras cosas más. Bueno, 79. ¿Quién fue el presidente de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial?
El famoso presidente Woodrow Wilson. Interesante el personaje de Woodrow Wilson.
Pero sí, Woodrow fue Wilson el presidente. Es ave de las tempestades, ¿verdad? Ave de las tempestades. No es el momento de hablar aquí de esas cosas, pero sabe de las tempestades, con eso nos limitamos. ¿Quién fue el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial?
El presidente que impulsó el New Deal, ¿verdad? Franklin Roosevelt. Excelente, excelente presidente. Bueno, tuvo una tarea muy, muy, muy difícil, muy difícil durante la Gran Depresión.
Ya que mencionaste, sí, dificilísima. Ya que mencionaste el New Deal, ¿quieres más o menos explicar de qué se consistió el nuevo trato o el New Deal?
Claro que sí, José. Una reforma económica grandísima aquí para los Estados Unidos para poder levantar a la nación de una depresión económica, estableciendo, mejorando la infraestructura del país, dejando, trayendo a la mujer, a la fuerza laboral. Excelentísima obra que levantó al país de esta gran depresión.
Exactamente, la construcción de carreteras, de puentes, lo que permitió que millones de personas pudieran trabajar después de este periodo de hundimiento económico en el que estuvo sometido la economía de Estados Unidos. Y finalmente, la última pregunta, Rafael, ¿contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial?
Bueno, públicamente peleó contra Japón, Alemania e Italia, pero se sabe que se libraron muchas batallas tras bastidores, ¿verdad?, para lograr los objetivos. Recientemente, en estos días con mis hijas, estuvimos hablando de Hiroshima, ¿verdad?, de cómo terminó esa Segunda Guerra Mundial de una manera tan, tan dolorosa. Estuvimos leyendo un libro con ellas porque lo estaban discutiendo en la escuela. Así es que me pareció interesante tocar ese tema con ellas y que ya estén en una edad que pueden asimilar el daño que se causó en Japón para esa guerra.
Exactamente. Entonces, la respuesta correcta sería combatió Alemania, Italia y Japón. Bueno, pues ya la pasaste con luces estelares, mi querido Rafael. Vamos a seguir platicando del tema de ciudadanía, porque realmente es un tema muy importante. Hay más de 5 millones de latinas y latinos en Estados Unidos que ya son residentes legales permanentes y que ya son elegibles. O sea, ya están haciendo el paso. Muchas causas, muchas razones por las cuales hay indecisión de ese tema. Unas es económica a veces, otras son por nacionalismo, otras por el miedo al examen de ciudadanía, otro por el miedo al inglés, pero no se preocupen, es muy fácil pasar esto. Y si me recuérdanos, Rafael, ¿qué pasó con el posible aumento de cuotas de naturalizaciones?
Pues todavía no ha entrado en efecto. Hemos estado esperando, ¿verdad?, la mala noticia que en efecto simplemente. Así que aquellas personas que todavía no han presentado esa solicitud, por favor háganlo, porque todavía sigue siendo el money order de $725.
Perfecto. Una pregunta más de nuestro amigo Carlos. Él es beneficiario de DACA, vive en la capital de Estados Unidos, y su pregunta es: si busca ayuda para vivienda asequible, lo que se llama aquí affordable housing, ¿puede de alguna manera más adelante tener un impedimento en sus trámites de regularización migratoria?
Cuando se utilizan este tipo de ayudas, José, el oficial de inmigración tiene que hacer un análisis completo en cuanto a todos los factores que puedan demostrar la capacidad de esa persona de autosostenerse aquí en los Estados Unidos y no convertirse en carga pública. En la práctica, este tipo de ayuda no está dando mucho problema, pero la contestación responsable es que sí. Si existen otros factores adicionales a ese, podría traerle algo de problema.
O sea, lo que nos quiere decir es que a pesar de que estén los libros, a pesar de que haya reglamentos, hay un factor, digamos, de discrecionalidad del agente migratorio para determinar si ese dato en particular tiene o no un peso en su decisión completa sobre un caso.
Perfectamente explicado, José. Es un análisis de varios factores y el oficial entonces puede hacer esa determinación.
Perfecto. Muy bien explicado, mi querido Rafael. Si gustas, por favor, compartir tu número telefónico.
Eso es así. Por favor, llámenos al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Bueno, pues estamos en Bienvenidos a América. No se olviden, 1-800-248-3232 para sus preguntas y también en nuestras dos transmisiones de redes sociales, en Bienvenidos a América y la Red Hispana. Vamos a una breve pausa y regresamos con Bienvenidos a América.
Mi nombre es Clara Cruz López.
Clara vino a los Estados Unidos desde México hace 18 años para darle un mejor futuro a su hijo Moisés, Mo. Para ayudar a entender el sistema educativo de Estados Unidos, formaron un grupo en Tennessee.
Semillas es una organización que fue de la necesidad que vimos en nuestra comunidad.
Y a raíz de la pandemia de COVID-19, ayudan a la comunidad a vacunarse, usando palabras sencillas y predicando con el ejemplo. Su mensaje:
vacúnate, no tengas miedo, yo ya estoy vacunado.
No tengas miedo y busca información correcta y factual. Protégete a ti mismo, protege a tu familia, protege a tu comunidad.
Este mes de la herencia hispana celebramos a Clara y Mo.
héroes de la comunidad, ayudándonos a todos a protegernos contra el COVID-19. Visita vacunas.gov. Juntos, sí podemos.
¿Te preocupa la seguridad y la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 para tus hijos? Ahora que la muy contagiosa variante Delta es la más común en Estados Unidos, las vacunas son la mejor protección para nuestros hijos que son elegibles. De acuerdo con el doctor Marcos Mestre, director médico del Niklaus Children's Medical Hospital.
Uno quiere hacer lo que es mejor para ellos. Y la otra cosa que le digo es que es una vacuna bien segura. Hemos visto los estudios en los niños que definitivamente protege no solo los niños, pero los que están alrededor del niño para que ellos no le pasen la enfermedad a otros.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Claro que sí, José. Siempre un placer. Hasta la próxima.
Bueno, en nombre del equipo de producción, Luis Arbeláez, en los controles, Ariel López en cabina, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.